Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Año 1971. El tipo ya era conocido, pero tenía una obsesión. Quería vender 1 millón de discos. Y no había conseguido todavía vender 1 millón de discos. Tenía 3 éxitos anteriores que habían pasado los 900.000, pero no llegaba a vender 1 millón de discos. Y el milagro se produjo, que en realidad no era ningún milagro. Era obvio que iba a ocurrir. Iba a llegar al millón de discos con detalles.
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos. Son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes. Ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada, o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído palabras de amor como yo te hablé. Mas yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordarás. amaremos y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir.
Empezamos con Roberto Carlos. Nada puede salir mal. Esto es...
Uy, mira cómo empecé. No creo que llegue hasta la una, sí.
Sí, vas a llegar.
Dame, toma un poquito de agua.
Sí, toma un poquito. Yo ahora te traigo agua. Dame
un poquito también. De cosa porque empecé.
Sí, toma, toma. En este momento el conductor del programa está tomando un poco de gaseosa para recuperarse de este mal trance por el que ha pasado. Ya está.
Es que ponen esa canción de Roberto Carlos y yo te juro que
te
lloro.
Te angustias un poco.
Te juro que lloro.
Sí, te angustias un poco. Hoy no podemos más con la música.
Buenas noches. Esto es 2x1, como todas las noches, por Radio Nacional desde Maipú 555, acá en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, para las 50 emisoras asociadas de Radio Nacional, desde LRA 16 La Quiaca en Jujuy hasta LRA 36 Arcángel San Gabriel en la Antártida Argentina. ¿Cómo están en esta noche? Esto ustedes saben, son dos programas en uno, uno que va de 23 a 24, el otro va de 0 a 1. Los hacemos pegados por el tema de los viáticos. Una vez que llegamos acá, ya está. ¿Quiénes hacen este programa, señora Carla?
En la operación técnica, Natalia Liubarov. En la producción, Irene Rose y Nicolás Arévalo. En la edición artística, Esteban Villarbel y Javier Chiavone. En la producción y coordinación general, el señor... Sí, siempre serio, Mariano Tavares.
Sí. Y usted, la señora Carla Ruiz.
Ah, sí, y usted, el señor Osvaldo Bazán.
Bien, hoy, ahora mismo... Vamos a hablar de los ojos del Che.
2x1 hasta las 0. Lado A, charla con amigos.
Ok, ya estamos en Cuba. Para alguna gente de algunas generaciones pasadas, Cuba significaba algo así como el paraíso. Cuba era el lugar del mundo que no estaba contaminado. El lugar del mundo, la isla de la fantasía donde todo era posible. El mundo, todos sabíamos, era una verdadera porquería, pero por suerte estaba Cuba. Marcos Urbana, ¿vos te pasó eso?
No, no la vi así. No la sentí así. Sí, era como la isla de la aventura. La isla donde hubo 15 barbudos que... O sea, no eran 15, que en realidad eran 80, que desembarcaron en un yate en la costa. Se enfrentaron con el ejército, quedaron 15 y esos 15 terminaron haciendo una revolución junto con todo el pueblo y voltearon una dictadura. Esa épica que yo leí en la adolescencia, que parecía la de Sandokán, era la que a mí me marcó.
Claro, era una aventura.
Era una aventura, sí, claro. De hecho, yo vengo contando, digamos, que una de las cosas que me pasó al escribir este libro, Los ojos del Che, es que yo me di cuenta que el Che no, casi no lo conocía. Lo conocía por haberlo leído desde ese lugar. Infantil de parte mía. Los libros estaban a disposición, ¿no?
Está bien, pero
bueno,
el
adolescente
tenés
que
el
yo
póster.
Era claro,
el póster.
El adolescente que yo era, por ejemplo, hacía que lea esa aventura de Cuba y no la de Bolivia, porque ahí perdió, y la de África menos. Entonces sí, yo de África sí. No sabía, y claro. De Bolivia no sabía. Y si le preguntás a mucha de la gente que habla del Che, desde la remera, como decís, desde el póster, le pasa lo mismo. O sea, ¿qué fue hacer al África? Poner el mapa de África y decir dónde estuvo el Che. No tienen ni idea. Yo no tenía idea. Es más, no es que estaba a un país de... No, no, yo creí que era exactamente del otro lado del continente. Es como que vos me hubieses puesto un mapa de América Latina y me dijeras, señalame Ushuaia y te ponía Ecuador. ¿Entendés? Me pasó eso. Que creo que es la manera más gráfica de contar lo poco que yo sabía. Sabía la historia oficial, lo que escribe el Villiquen revolucionario del Che, ¿no?
¿Qué se decía en tu familia del Che?
El Che no era una... No se habló tanto del Che en mi familia. En realidad, empecé a hablar mucho más con mi vieja del Che después de que salió este libro.
¿Ah, sí?
Que antes.
Pero tus viejos eran comunistas.
Mis viejos eran comunistas. Mis viejos eran del Partido Comunista.
Y con carné.
Con carné y militancia. Mi viejo más inorgánico, porque mi viejo siempre fue muy disciplinado. Indisciplinado. Creo que la mejor palabra que lo define es muy desalineado.
Claro.
Mi vieja no. Mi vieja hoy sigue militando en el PC. Sigue siendo, ese mi hija se sigue siendo parte del PC. Sí,
¿ah, sí?
Sí, sí, absolutamente. Y
qué difícil debe ser mantenerlo hoy.
Difícil es para mí que cumplo años el 7 de noviembre, que es el día de la Revolución Rusa, y a veces no viene a mi cumpleaños para ir a festejar un país que ya no existe.
¿En serio?
Eso es.
¿Y dónde va a festejar?
¿Eh?
¿Y dónde festeja?
Y se juntan a veces a festejar la Revolución Rusa. Le digo, pero mamá, no existe más, hace 25 años que se cayó el muro de Berlín. Y no, y se juntan y conmemoran, y yo me quedo con mis amigos, porque mi mamá no viene.
No, mi mamá, lo siento, está recordando.
Es más, en un momento planeé, ahora no puedo por una cuestión de trabajo, pero planeé hacer la presentación del libro el 7 de noviembre para que venga mi vieja.
Claro, la única que tiene razón.
Claro. Pero en esa época, en el Partido Comunista Argentino, no se hablaba del Che, porque no se entendía, había diferencias con el Che. Durante la época del Che y posterior, hasta que el Partido Comunista pega un viraje ideológico y político en el año 85-86, al Che no se lo reivindicaba. Es más, al personaje de este libro, que era miembro del Partido Comunista, le pasan cosas malas dentro del partido por haber trabajado con el Che. No te quiero adelantar tanto. No.
Vamos a hablar. Vamos a hablar con Marcos Gorbán, que ha escrito Los ojos del Che, un libro absolutamente asombroso por varias razones, creo. Primero, porque nos pone delante de un personaje que no conocíamos, que no sabíamos de su existencia, que no teníamos ni idea, ni nosotros ni casi nadie, porque su trabajo era ser invisible.
Gran parte de su familia tampoco.
Claro.
Si no, y gran parte de sus amigos tampoco. Y la gente que lo conocía en su momento, entre ellos mis padres, tampoco.
Pero además, digo, eso ya es un tema interesantísimo, porque estamos hablando de alguien que estuvo al lado de un ícono del siglo XX, uh-huh, el Che Guevara. Pero además, en este libro, Marcos Gorbán hace un viaje íntimo. Se descubre a sí mismo, supongo que ha aprendido mucho de él, porque descubriendo a este personaje, que ya vamos a hablar de él y de por qué es importante, descubrió cosas de su vida.
Sí, más que de mi vida, de mis raíces.
Bueno,
y claro, y me lleva a conectarme con un montón de cosas. En realidad no, sí, tenés razón, porque le contamos a la gente que cuando yo empiezo a investigar sobre este hombre, que es un hombre que trabajó como espía para el Che Guevara...
Bueno, si vas a contar el final.
No, este es el principio. O que dice haber trabajado como espía para el Che Guevara. Lo que me pasa es que el tipo accede a contarme a mí las cosas, porque conoció a mi familia aún antes que yo naciera. Años 62, 63, 64.
Porque hicieron un favor incluso tu viejo.
Varios. Mi viejo lo atendió gratis, él dice, y no le cobró. Después terminó descubriendo que vivía a dos cuadras de la casa de mis abuelos. Conoció a mis abuelos que yo no conocí. Conoció a mi tío que yo no conocí. Y esto me dio por propiedad transitiva la confianza de él en mí para empezar a contarme, a mi pedido, por supuesto, las historias, o parte de la historia que él recordaba, porque una gran parte no la recordaba y hubo que reconstruirla con investigación. Ahora, a partir de que él me empieza a contar cosas a mí, y esto te voy a spoilear, a mí me pasa que yo empiezo a recordar cosas de mi vida y de mi familia y hechos que yo viví, muy locos de mi familia, que me llegan como a repensarla.
Ahora bien.
¿Pasaste, por ejemplo, por Juan Carlos?
No.
Bueno, por Ernesto, digo, el personaje que sí, que se hacía llamar Juan Carlos, pero era Ernesto. Nada, le contamos. Buscando tratar de reconstruir a la vida de este hombre, yo llego a un tipo que militó con él en el Partido Comunista en el año 61-62. Cuando yo me siento a hablar con este tipo, me encuentro que el tipo vivió en mi casa. Pero no vivió una semana, vivió como 6 meses, 8 meses en mi casa. Incluso mi vieja me cuenta lo último, una anécdota genial que llegué a incluir en el libro, que es mis padres salieron como testigos del casamiento, pero cuando llegaron al registro civil se dieron cuenta que no conocían su verdadero nombre porque era clandestino, entonces no sabían a qué sala ir.
¿Por quién estoy preguntando?
Claro, ¿quién era el que se casaba? Pero bueno.
Para leer Los ojos del Che, en donde vos contás una historia de un tipo que te la cuenta, y vos tenés muchas dudas con el señor que te cuenta la historia.
Todo el tiempo.
Hay que creerte a vos y creerle a él. El lector tiene que creerle a los dos.
Sí.
Y también desconfiarle a los dos.
Sí.
Es un lindo juego que tiene el libro.
Sí. Sí.
Pensaba mucho.
Y, sobre todo, te vas a dar cuenta un poquito más adelante. Yo lo estoy torturando a Osvaldo porque me marcó hasta dónde le llegó. Que yo hay un par de momentos.
No importa, vamos a hablar con para que escuche el oyente que no tiene ni idea del libro.
No, no, voy a decir justamente que hay un par de momentos que yo descubro que me equivoqué, que hice mal las cosas, que investigué mal, que pregunté mal. Yo, de hecho, hay una entrevista que hago muy importante, que se me corta la entrevista, que no me sirve, por errores míos en la investigación, porque pregunté cosas que yo creí que él me había dicho y que después chequeando no me las había dicho. Con lo cual, sí, hay muchas capas de credibilidad a reconstruir.
Cuando estaba comenzando a leer el libro, cuando vi de qué trataba el libro, inmediatamente pensé en Javier Cercas y en su libro El Impostor, del que creo que habíamos hablado alguna vez acá. Javier Cercas, el escritor y periodista español, el de Anatomía de un Instante, por ejemplo, el libro que...
Si no Soldado leí, de Calamina.
O Soldado de Salamina.
Salamina, perdón.
De Salamina. Pero si no leíste Anatomía de un Instante, yo te diría que cuando apenas termine esta entrevista, para allá si lo leas y después hagas lo que tengas que hacer. Pero en el libro El Impostor, Javier Cercas habla de un tipo que cuenta haber sido héroe de la resistencia y no lo parece.
No, que cuenta es el líder de los sobrevivientes del holocausto nazi.
Claro, y que ahí había tenido incluso una rebelión y que
había estado en un campo de concentración.
Volvió a España y que después de eso, el tipo era un personaje que institucionalmente era importante.
Condecorado por el Senado español, nombrado casi título de nobleza por ser el exponente. Y cuando descubrí que, digamos, Eve de Bonafini.
Claro. Y que descubrís que al final es todo mentira. O que está todo estirado, Pero claro, el tipo ya es un símbolo.
No, que está tirado. Nunca había sido siquiera prisionero de los nazis.
Al contrario, había sido colaboracionista.
Claro, había ido a trabajar en una fábrica de armas.
Entonces, cuando eso pasa en España, fue un caso muy importante, la pregunta era, ¿lo descubrimos o no? Porque el tipo ya es un ícono y descubrirlo a él es descubrir una mentira de una cosa que no está bueno que se sepa. Y fue todo un problema. Y ahí Cercas escribe El Impostor. Cuando yo empecé a leer el libro de Marcos Urbano, Los ojos del Che, empecé a pensar en ese impostor. Y vos ahí decís en el libro que leíste justamente El Impostor, porque hay un arquetipo para el libro que vos seguís. Donde también hay que... Se juega muchas veces el tema de la credibilidad.
Uh-huh. Sí, y yo llegué al impostor sugerido, me lo sugirió Ana Laura Pérez, la editora de Sudamericana, me dijo, lee este libro, te va a encantar. Justo había salido cuando yo estaba en la investigación.
Fue llevó un tiempo la investigación.
3 años.
Claro.
Sí. Estuve 3 años investigando. Me fascinó el libro. Y después me puse a mirar documentales y todos los trabajos que se hicieron alrededor del impostor, del personaje. Y empecé a tratar de comparar al protagonista de Los ojos de Che con el protagonista del impostor. Y eso a mí me dio más credibilidad. Porque el impostor sabía todo. El claro. Tipo te llenaba, te explicaba todo, y una de las cosas que contaban en uno de los documentales que están en internet, que digamos que lo cito en el libro, es todo hecho histórico que había sucedido en España, el tipo estaba ahí.
Estaba ahí, sí. Era Forrest Gump.
Era Selig. Era Forrest Gump, exacto. Estaba siempre ahí. Y en cambio el protagonista de los ojos del Che es todo lo contrario. Bueno, vos estuviste en Bolivia, no, el Che no me dejó ir. Bueno, pero en África estuviste, sí, pero yo estaba aparte. Y esto no me acuerdo. Entonces, estaba tan lleno de lagunas que por un lado era mucho más difícil, pero por otro lado claro, era más creíble.
Claro, porque aparte, Fernando Escobar Llanos, digamos el nombre que tiene...
El nombre de guerra que
adoptó. El nombre de guerra, no era, al contrario del impostor español, no era alguien que quisiera hacerse famoso, todo lo contrario, quería hacerse invisible.
Hablé con él ayer, porque le había entregado... Yo el libro se lo di recién hace una semana.
¿Él llegó a leerlo ahora?
Claro, claro. El libro salió, este libro salió el 1 de octubre, yo se lo di el 5 o 6 de octubre, fui a su casa y se lo llevé. Y no lo llamé toda esta semana, estos 10 días, porque dije, ¿cómo se lo va a tomar? Claro. ¿Viste? Porque hay cosas que van a ser polémicas para él. Y hablé ayer con él. Le gustó mucho, estaba orgulloso, le dijo a su familia que lo compre, como una cosa de revelación. Y lo único que le preocupa es... No te preguntan por mi apellido, ¿no? No quiero que se sepa quién soy. No quiero ser famoso.
Sigue queriendo ser invisible.
No le interesa. No le interesa.
Y si, por ejemplo, a raíz del libro... Digo, el libro cuenta que hubo un encuentro entre Fernando Escobar Llanos, el hombre, el espía, que es un argentino, que se encuentra con el Che Guevara cuando el Che viene
A Uruguay.
A Uruguay. Esa famosa reunión latinoamericana que se hizo en Punta del Este.
En Punta del Este, canciller de la OEA.
Y que él no tenía que ir, tenía que ir su hermano, pero bueno.
Fue su hermano.
Fue su hermano.
Se reúne con su hermano, el Che le propone al hermano irse a Cuba.
Y el hermano había sido padre hace poco.
Exacto, entonces el hermano le dice que vaya mi hermano.
Exacto. Y va y se convierte en espía. Espía, en realidad es el que va adelante, ¿no?
Claro, no es un espía.
No es un espía.
Si fuéramos productores de televisión, que es lo que soy...
Perdón, por si no sabes, el señor con el que estoy hablando es además productor de, por ejemplo, Gran Hermano, por ejemplo, Combate. A decirlo
por ejemplo.
Solo ejemplo.
Talento
digamos.
Argentino.
Entre otras cosas. Ah, cómo extraño talento argentino. Bueno,
yo también
mucho. Digo, es un tipo que viene del centro de la industria más capitalista y terrible y hace un libro sobre el espía del Che, porque es un comunista arrepentido.
No, arrepentido no.
Sabía que
superado, superado. Me olvidé de lo que me estabas diciendo.
Hablábamos del principio, vos dijiste los ojos no era espía del Che.
No, no, claro, decía, si fuera productor de televisión te diría que es el productor de locaciones.
Claro, el tipo
es el
llegaba
tipo que va adelante
y veía.
Y dice, vamos a alquilar acá, guarda por acá, el mapa es este, si hay que rajar, se raja por este lado, el tema, peligro puede estar acá.
El tema es que cuando vos tenés un señor que te cuenta estas cosas y que te dijo ese, digo, que no sale a contarlas, sino que vos tenés que ir y preguntarle.
Claro.
Y el tipo no fanfarronea con eso, todo lo contrario. Te dice, no, sí, bueno, no sé, qué sé yo. Vos después tenés que comprobar que lo que te dice es cierto. ¿Cómo lo comprobaste?
No, porque aparte tengo esa dificultad primero, y la otra dificultad es que hay cosas que no se les acordaba. Y otra dificultad...
Estamos hablando de un señor de...
80 años, uh-huh. Hoy. Y otra dificultad que es cosas que se acordaba mal. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo tal cosa, era por acá, era por allá. Entonces...
Él en su momento no escribió lo que le pasó.
No, la empezó a escribir después, empezó a escribir muchos años después. Él tenía documentación y fotos que las entregó a una persona para que se los guarde, y esa persona falleció y con su muerte se perdió todo ese material. Este maravilloso momento, cuando yo le pregunto quién es esa persona, no se acuerda el apellido.
Es uno que se murió.
Era un cura de apellido alemán.
Claro.
Un cura jesuita de apellido alemán.
Buscar un cura alemán.
Claro, no, cura jesuita de apellido alemán. Con lo cual, fui a entrar a Google, empezar a buscar, y empezás a buscar las diferentes tags en Google para buscar un cura. Bueno, claro. Finalmente el tag milagroso fue cura jesuita fallecido.
¿Encontraste?
Y empecé 8 páginas atrás, encontré el fallecimiento en el 2011 de un sacerdote llamado José María Meiseijeyer. Cuando me pongo a averiguar y a investigar en Google y en Wikipedia quién había sido, Meiseijeyer fue el sacerdote que sucedió al padre Mujica cuando lo asesinaron en la Villa de Retiro. Dije, bueno, ideológicamente
claro,
hay un
es
link.
Es probable, claro.
Hay un link ideológicamente. Claro. Empiezo a leer todo, curavillero, que defendía la vivienda obrera, que defendía... Lo llamó a este hombre y le digo, decime, ¿era Meiseijeyer? No me acuerdo. Pero ¿y vos cómo le decías? Yo lo llamaba por el apellido, por el apodo. ¿Cuál era el apodo? Pichi. Miro internet. Pichi, me dice Heyer. Link. Gol. Es cuando te encaja la pieza del rompecabezas y te volvés loco. Ahora, el tipo me decía que se encontraba con el cura en una casa en la calle O'Higgins. Y el cura vivía en la casa en Regina Martyrum, en Congreso. Pero antes había estado en el convento San Miguel. Pero antes había estado acá. Ninguna casa en O'Higgins. En Belgrano. Ninguna. Nada. Entonces. Pero ya estoy fascinado con que tengo al cura Pichi, claro. Meisenheyer, fallecido. Tomando, hay una cosa que me pasa que es muy insólita. Este libro tiene, yo lo digo, lo admito, tiene mucho de milagroso. Mucho de milagroso, porque te estoy contando esta investigación y me voy un domingo a juntarme con un amigo que teníamos que hablar unas cosas de laburo, pero él tenía una reunión de trabajo en un hotel lujoso de Retiro. Tenía un cliente que lo citó en un hotel lujoso y este fue ahí. Entonces me dijo, che, ya que estoy acá, venite, nos sentamos. Miramos el menú y encontramos que había mate de vodka. Entonces empezamos a tomar mate de vodka con frutos rojos. Hablamos de laburo, nos pusimos al día de nuestras vidas, nada más, y en un momento se me ocurre decir, boludo, vos sabés, y me dice, ¿cómo estás con la investigación de este tipo? Boludo, vos sabés que estoy, encontré un personaje así, cura, apellido, alemán, y le conté lo que te acabo de contar a vos. Y cuando digo, no, y Pichi me dice, ¡Pichi! ¿Qué? Boludo, soy íntimo amigo del sobrino, soy amigo, pará, Facundo, fra. Dos días después yo estaba en la casa de la familia de Pichi Meisenheyer resolviendo las fotos.
Gracias, ahora, mate de vodka.
Viste, yo decía, bueno, esto es marxismo mágico.
Claro.
Puro, puro, porque decís...
Esto es lo que pasa cuando se encuentra el marxismo con los curas progres.
Con los jesuitas.
Con los jesuitas.
Y así me fue pasando que fui encontrando, o sea, el padre Pichi Meisenheyer, te cuento, Osvaldo, tenía una afición que era la fotografía. Entonces, la colección, el archivo Padre Mujica, colección Padre Meisenheyer, está en la Universidad de Córdoba, con cientos de fotos de allá fui.
Claro.
La familia también tiene muchas fotos. Y después en el otras fotos, y fotos, y fotos, y fotos, todos menos las fotos que yo estaba buscando, todas tenía el hombre. Y de pronto, en una fundación que él tenía de defensa obrera, para defender la vivienda... en las villas, me dice, no, eso lo tenía en CIAS. ¿Qué es CIAS? CIAS es la fundación que tenía allá, en la calle O'Higgins, en Belgrano. Bingo. Y es así ahí. Va pasando. Y así fue, pero era reconstruido. O sea, pensá que este hombre me dice, yo le di las fotos a un cura que murió de apellido alemán.
Y me encontraba en la calle O'Higgins.
Punto.
¿Habías hecho un trabajo así?
Yo trabajé en programas de investigación periodística y hice investigación periodística. Tan grande no. Tan grande, ¿no? Tan largo, ¿no?
Y tan personal.
Y tan personal. Yo meto mucho el cuerpo cuando laburo, sí. Sí, sí, soy de meter mucho el cuerpo. Uh-huh. En libros anteriores, Gran Hermano también. Lo que pasa es que estoy contando una parte que para muchos era desconocida de mi vida. Entonces, es como la sorpresa.
Claro.
Muchos me dicen, vos no te imaginabas escribiendo esto. Bueno.
Estás chocho con el libro.
Estoy muy feliz y estoy muy feliz. Me encantó hacerlo, me encantó el proceso. Me pareció una locura terminar viajando a Cuba a hacer una investigación. Me pareció increíble. Yo me encontré en Cuba con gente que no existía porque no está en los libros. Y que es muchísimo más importante. O sea, cuando yo me senté a hablar con tipos tan importantes y tan íntimos del Che que no están en ningún libro, dije, no sabemos nada.
Evidentemente, una historia, como la historia de la Revolución Cubana, tan férreamente contada, debe tener un montón de escapatorias y de puertas que no se han sido abiertas.
Pero vos sabés que ellos sí, pero para ellos es tan cotidiano. No es que allá en Cuba están ocultos, allá son todos conocidos. Yo llego a Cuba, hay un personaje que a mí me fascina, que se llama Juan Carretero. Nombre de guerra, Ariel. Tipo, cuando el Che Guevara decide se propone la estrategia de hacer la revolución en América Latina, arma lo que ellos llaman el buró. ¿Vos lo escuchaste hablar alguna vez del buró? Yo tampoco. El buró era el equipo que tenía el Che.
Ajá.
Donde él era la cabeza, trabajaban en equipo con Fidel, con la Revolución Cubana, pero era lo armó el Che. Los cubanos lo arman para darle la logística al Che. La cabeza de ese equipo era el Che, por supuesto. El segundo se llamaba Ulises Estrada, que murió hace 3 años atrás. Y el tercero en orden, digamos, de la piramidal, era Juan Carretero. Juan Carretero tenía tanta intimidad con ellos, tanta cercanía. Nosotros no lo conocemos, es un tipo desconocido absolutamente. Pero a tal punto que, por un par de datos que salen en la investigación y que él detecta en la investigación y me las comenta, yo descubro de cosas de la investigación de la vida del Che, primicias, digamos, que me cuenta este hombre que no está en ningún lado. Y que a partir de esto el tipo empieza a sacar la conclusión de que este tipo podría estar diciendo la verdad.
Vos le llevaste, para que me quede claro.
Yo le llevo las fotos.
Las fotos y lo que te había contado Escobar.
Claro, no solamente a Carretero, a varios. Pero
para ver si, en el caso de esto que me están contando en Argentina, de un tipo que dice que fue espía del Che.
Voy y me siento
a ver si es cierto, claro, con los que estuvieron allá.
Yo voy hablando con diferentes cubanos.
¿Y ellos sospecharon que no en algún momento?
Todos me escucharon con mucha atención. Y todos me decían...
Supongo que ir de Argentina es un plus, ¿no?
Sí.
Para hablar del Che.
Sí. Todos me escucharon con mucha atención, con mucho respeto, y todos querían saber. Todos me decían, lo que vos me estás contando puede ser cierto porque el Che era un gran conspirador. Y sabemos que el Che tenía gente así. Ahora, yo no lo conozco.
O sea, el Che puede haber tenido a Escobar Llanos como sus ojos, digamos, sin contarle a su propia gente.
Compartimentaba toda la información. Como todo conspirador, siempre los servicios de inteligencia se compartimenta la información para que los demás no lo conozcan, porque si alguien cae no pueda vender la red.
Como pasaba en Gran Hermano. No todos sabían todo.
Sí, los de afuera sí. El público sí.
Sí, pero los que estaban conspirando dentro.
Claro, exacto. Entonces.
Porque Gran Hermano era un programa marxista, todos sabemos.
Era mi granja estalinista. cuando este hombre. Le empiezo a contar. Y entonces me dijo que hizo tal. Y el tipo está escuchando. Y escucha. Y me dice, ¿estaba en África? ¿Qué hacía? Digo, esperaba. Porque el Che le dijo que espere. Entonces el tipo estaba ahí, iba a la playa, se sentaba en un bar, esperaba. ¿Y de dónde fue? ¿De África dónde fue?
A lo de Europa, ¿no?
Y le digo, a París. Y mirá, esta va la anécdota, ¿no? En el grado 20. Y se queda Carretero y mira a los otros que estaban conmigo y dice, acá hay algo. Y yo me quedé, ¿qué hay?
Me dijo, ¿qué
hizo en París? Digo, lo mandó a hacer un relevamiento de inteligencia a París y después a Praga. Bueno, acá hay algo. ¿Por qué? Y ahí el tipo me cuenta que cuando el Che fracasó en África y estaba escondido en la embajada cubana en África, toma la decisión de irse a París y de París volar a la Argentina. Esto no está en ningún lugar.
Eso no sabía.
Esto no lo sabe nadie. Ahora, no es que este tipo me dice, el Che se quiere ir a París. Lo leí en tal libro. Me dice, el Che se iba a París. Y cuando Fidel se entera, me manda a mí, al África, con una carta para que lo convenza.
De que no vaya.
De que no vaya. Porque en París lo van a matar. Tenía que venir a Cuba. El Che tenía que volver a entrenarse a Cuba. Así que nosotros lo íbamos a apoyar en Bolivia. Yo ya había enterrado las armas en Bolivia. Y yo ya había comprado las propiedades en Bolivia para que él tenga su base. Entonces, viajé al África, le entregué la carta de Fidel al Che, tomá, es esta, la carta está publicada en el libro, y lo convencí, me llevó 5 o 6 días convencerlo de que en vez de ir a París viaje a Praga. Nunca, nadie supo que el Che pensaba ir a París. Si este tipo me está diciendo que de África lo mandó a París, hay algo.
Es porque, claro.
Hay algo.
Claro.
Ahora, yo no lo conozco. Esto me decía Carretero.
Qué loquísimo.
¿Entendés? Entonces, todo el tiempo me pasaban...
Qué loquísimo que esa información tan compartimentada donde el Che no le contaba a la gente que estaba con él que tenía un argentino que podía...
Se lo contó Fidel.
Ajá.
Fidel lo sabía. Y esto es una llave...
¿Cómo sabés que Fidel lo sabía?
Porque... Mejor dicho, los ojos me dicen que Fidel lo sabía porque el Che se lo presentó. Hubo una noche en una finca que el Che usaba de base, que lo cita a los ojos en Cuba, y los ojos ve que hay gente de más, que hay como movimientos nerviosos, y él no empieza a entender qué pasa, y de golpe se abre la puerta y entra Fidel. Y el Che le presenta, le dice, Fidel, te presento al hombre invisible. Y Fidel se da vuelta, hace que no lo ve. Y lo deja a este con la mano extendida, haciéndole un chiste, como que si es invisible no lo puede ver. Esta anécdota, este chiste de Fidel, me abre la llave de los cubanos. Porque los cubanos, cuando yo le empiezo a contar la historia, me lo toman con mucha reticencia. Y mucha reticencia, porque ¿cómo que el Che estaba a espaldas de Fidel? ¿Cómo que el Che conspiraba con la... ¿Cómo que el Che no hacía cosas por la suya?
Claro.
Cuando yo les cuento que el Che se lo presentó a Fidel, se aflojan y dicen, ah, bueno, si Fidel sabe, está todo bien. Y ahí te empezaban a contar.
Qué loco.
Era la llave, sí. Qué loco. Eso lo descubrí ahí.
Claro. No podían ni siquiera soportar la idea de que el Che le hubiera escondido a
no,
Fidel.
No, para nada. No, y no soportan bajo ningún motivo, ni bajo ningún concepto, la mínima idea de que el Che o Fidel, perdón, que Fidel o Cuba o los cubanos lo pudieron haber traicionado al Che.
Al Che.
No, pero de ninguna manera. O sea, eso, que esa versión para ellos es una espada clavada en el corazón.
Porque es una versión, digamos, que acá es común, se
acá,
cuenta. Digamos.
Muchos me preguntaron, Che, averigua si es verdad que lo traicionó. Y yo estaba con los tipos que estaban con él ahí. Uno de los entrevistados
la idea,
del libro...
La idea conspirativa es que Fidel lo manda a Bolivia sabiendo que iba a morir.
Claro, en realidad lo que te explican los cubanos es que no, Cuba no traiciona al Che. Lo traicionan todos los partidos comunistas latinoamericanos, pero porque estaban alineados con la Unión Soviética. La teoría es la de los cubanos, que te explican los cubanos, es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el Tratado de Potsdam, Churchill y Stalin y Roosevelt, Truman, dividen el mundo. Entonces dicen, de acá para acá es socialista y de acá para acá es capitalista. Fueron los cubanos, se desubicaron, hicieron una revolución en el lado que no tenían que
no
hacer.
No era donde iba.
Bueno, ya está. Banquemos Cuba, basta. Y claro. Ve al Che que le hace la revolución en América Latina. Entonces, la línea que bajaban los soviéticos, dicen los cubanos, o me explicaban a mí, esto como entiendes, no, muchachos, estamos rompiendo un acuerdo que hicimos. Y
ya habíamos dicho que no.
Ya habíamos dicho que no. Entonces, no vamos a hacer nada en contra, pero no vamos a apoyar. Y esta
suena coherente.
Esta es la soledad de Guevara
en Bolivia. En Bolivia.
Por esto el Partido Comunista Boliviano no lo apoya, por eso queda solo y aislado. Él y los cubanos, porque los cubanos quedaron aislados con él.
Claro, claro, no quedó él solo.
Es interesante.
Ahora, ¿y los ojos por qué no fue a Bolivia?
El Che nunca lo dejó combatir. Él no era un guerrillero.
Claro.
No era un guerrillero, no era un tipo, no era un combatiente. Entonces, él me dice que le pidió al Che ir a Bolivia y el Che no lo dejó. Que su misión era otra.
¿Y él cómo recuerda esos años, como aventura o ideológicamente como algo importante?
Como aventura, como una misión que él al Che lo sigue teniendo en el lugar más alto posible. Sigue siendo una especie de dios, digamos. Pero no un dios invisible y lejos, sino un dios que él siente que lo quiso mucho. La única vez que logré que se me ponga a hablar desde el lado del afecto, se quebró, se puso a llorar, porque todavía lo extraña. Entonces, siente...
Entonces el golpe de la muerte debe haber sido terrible.
Sí, estuvo muy deprimido. Además, después de la muerte tuvo otros problemas más, y después en Argentina vinieron las dictaduras. Entonces el tipo quedó completamente solo y aislado. Y no fue nada fácil para él. Nada fácil y nada grato y nada cómodo.
Claro, porque era invisible. Y el único que lo veía no lo veía más.
Claro. Y cuando sus compañeros, te lo voy a decir, cuando sus compañeros del Partido Comunista de ese momento se enteran que él había estado con el Che, lo expulsaron. Él se queda fuera del partido. Con lo cual, pierde contacto con los cubanos, queda completamente aislado por el otro lado. Entonces, el tipo queda completamente sin ninguna clase de contención. Muy deprimido, muy asustado, con papeles, con cosas, documentos, que bueno, esto es lo que... ¿Quién lo contiene? El padre Pichi.
Cura. Claro, sí, se entiende el
¿Y
apoyo?
Por qué acude al padre Pichi? Porque una de las misiones que el Che le dio, él le da varias consignas, hay Los Ojos me escribió como 17, 18 cosas que el Che lo mandaba a hacer a cada país, ¿no? O sea, detectar rutas de escape, etcétera. Y una de las cosas que lo manda a hacer es contactar jesuitas. Porque, me dice Los Ojos, que el Che decía, siempre tenés que tener jesuitas contactados y saber dónde están, porque los jesuitas no traicionan. No importa lo ideológico, no importa. Es gente que no va a traicionar, es gente en la que se puede confiar. Entonces, siempre que necesites confiar en alguien, busca un jesuita. Entonces, una de sus misiones, por ejemplo, en África, era contactar todas las misiones jesuitas que había y entablar relación por si se lo llegara a necesitar en algún momento ayuda humanitaria o cualquier cosa de ese tipo.
¿Fue difícil que los ojos te hablaran?
No, porque tenía la llave de mi familia. Yo creo que los ojos estaba con muchas ganas de hablar. Lo sentí con ganas de hablar, sentí que tenía una historia. En realidad para él fue una cosa como de doble vía, porque por un lado necesitaba hablar y por otro lado se había callado muchos años. Entonces, tenía miedo. Algunas cosas para avanzar me llevaron varias semanas de que él empezara realmente a confiar en mí, más allá de que fuera mi familia o mi sangre.
¿Él sabía siempre que vos ibas a hacer un libro? O estabas...
Se lo planteé la primera o la segunda reunión, sí, le dije hacer un libro. Y le dije hacer un libro y un documental. Él llegó a fantasear en un momento con el documental, se imaginó la escena en la que se presentaba la película y todo el mundo aplaudía de pie y él entraba y yo lo presentaba y toda la gente lo aplaudía y fantaseó con eso y el día que fuimos a grabar la primera toma no vino, llamó, avisó que no iba a venir y me desapareció. Me costó como 3 meses volver a encontrarlo.
¿Apa? ¿Qué le dio?
Pánico. Y me dijo, no quiero ser famoso, no quiero que me conozcan, esta historia es muy mía.
¿Hay algunas fotos de él en el libro?
Sí, pero son fotos viejas. O sea, hoy te lo cruzas por la calle con esas fotos
sí,
y
claro,
no lo reconoces.
No lo sé, claro.
Tu
mente y tu corazón de productor de televisivo seguramente pensaron en el documental.
Yo ya tenía puestas las cámaras donde él sentaba a su familia que no sabía la historia real y se las contaba. Una cámara en él contando,
su
otra cámara.
No sabe la historia, no sabe la historia.
Gran parte de su familia no lo sabía, se están enterando lo del libro, sí. Sí, sí. Saben que hizo cosas en Cuba, saben que hizo algo, pero no
el nivel de intimidad,
claro,
que tenía con el
chico. No, exacto. Entonces yo ya me imaginaba el tipo contándoles la historia en primera persona a sus nietos, por ejemplo.
Es genial ese documental.
La cara de los nietos, esa escena era...
Tenías el tiro de cámara.
Claro, todo.
¿No? Tenías las luces puestas, ¿no?
Absolutamente. Es más...
Entraba en el confesionario de Gran Hermano.
Es más, me asesoré, porque yo la verdad es que de televisión sé algo, pero de documental es muy poco.
De televisión sé algo, dice el tipo.
Bueno, algo, qué sé yo. Nunca sabés de televisión. La televisión no la sabés nunca.
Es uno de los tipos que más sabe de televisión en Argentina, por si no lo saben.
Bueno, está, gracias. No tengo abuela, tengo Osvaldo. Pero de documentales no sabía, entonces me asesoré, lo llamé a Axel Kuchevaski, que es amigo, le dije, explícame. Me derivó también a Santiago Calori, que estaba estrenando un documental. Santiago me dio una lista de documentales para ver. Descubrí a Morris, que yo nunca sabía. Empecé a mirar documentales, o sea, empecé a estudiar de todo para hacer este libro. Y habíamos, Errol Morris, que es un documentalista americano que hizo varios documentales, le comentó a la gente, tiene una particularidad para hacer las entrevistas, que es que logra que el entrevistado mire a cámara y gesticule, o sea, que sea una entrevista cara a cara. Es muy impresionante. Bueno, desculamos el mecanismo, que se llama Interrotron. Es un mecanismo que lo diseñamos con una productora amiga, la gente de Poncho Sauer, y es, vos estás en esta habitación mirando un teleprompter donde en vez de letras estoy yo. Y yo estoy en otra habitación mirando a un teleprompter donde estás vos. Entonces yo le abro tu cara...
Claro.
Pero estoy mirando a la cámara, ¿entendés? Entonces ya teníamos comprado
Era así.
Y armado todo el mecanismo y no vino. No vino, dijo, no quiero, no me animo, no.
¿Y intentaste convencerlo?
No, pude convencerlo, pude intentarlo porque me llevó 3 meses volver a encontrarlo. Y cuando lo encontré, yo ya estaba en pánico porque dije, lo pierdo.
Pierdo todo, claro.
Le pasó algo, ¿qué sabes? Tenías en ese momento, tenías 78 años, ¿viste? Y ahí fue como se quebró, me dijo, yo lo extraño, y yo la verdad, creí que había olvidado la historia, creí que la había podido enterrar, no puedo, tengo pesadillas, a veces me quedo colgado mirando el techo y mi mujer me dice, estás pensando en eso, ¿no? Y sí, y lo que yo necesito es que salga el libro para poder cerrar la historia para siempre. Esto fue lo que me dijo.
¿Y te parece que la va a cerrar ahora con el libro?
No. No, creo que se va a reconciliar con algunas cosas de la historia. creo que puede llegar a vivir, a, digamos, algunas caricias que no vivió por algunas cosas que hizo. Porque hasta acá todo era miedo.
Claro.
Necesitaba decirlo. Yo creo que él tenía una necesidad de decirlo. Estaba con el miedo por un lado, pero por otro lado la necesidad.
Claro.
Sí.
Sí, obviamente, digamos, esto, todas estas palabras guardadas durante tantos, tantos años ante tanta gente, por lo que contás, digo, ni sus nietos lo saben, lo sabían. Digo, este dique liberador que habrá sido para él, seguramente sí. Ahora tendrá que reacomodarse.
Yo creo que ahora empezó el proceso porque recién la semana pasada leyó el libro. Entonces, claro. Me imagino que cuando leyó el libro perdió el miedo. Porque el libro lo critica, hay algunas cosas que las critica. Uh-huh. Y...
Vos no.
Y te digo, no te lo voy a decir.
Él no leyó el libro hasta ahora, digamos. No, nada.
Okay. Y. Estoy pensando cómo decirlo. El final del libro fue para mí es polémico. De hecho, muchos de los que lo han leído me vinieron a hablar. Alguno hasta me increpó por el final. Porque yo tomé una decisión ética. Fuerte ahí, que en vez de escribir un final del libro, me senté y viví con él el final del libro. O sea, en vez de gracias por todo y entérate cuando lo escriba, lo que hice fue sentarme frente a él y decir las cosas de frente como eran y contar la escena. Era mucho más duro, porque no todo era bueno lo que tenía para decirle, pero era leal. Y me pareció que yo tenía que ser leal.
¿Qué sentís hoy por los ojos? Por él.
Me da... Primero me sorprende mucho que hay gente que me dice que lo quiere conocer y que está re cholula, y hay gente que me dice que les cae muy mal. Todos leyendo el mismo libro, las diferentes interpretaciones. Hoy me escribió un amigo, me dijo lo odio. Porque no se acuerda, porque qué sé yo, porque histeriquea, que sí, que no... etcétera, y porque todos los baches que tiene. A mí es un viejo que me cae bien, es un viejo que me cae pícaro, que todo el tiempo sé que me esconde cosas, que no me contó todo. Él sabe que yo lo sé, y es un partido de truco todo el tiempo, de póker todo el tiempo escondiendo las cartas, y se nos terminó convirtiendo eso en un juego, en una diversión. Donde el tipo descubrió que algunas cosas que me contó en las primeras reuniones como para presumir se terminaron convirtiendo en parte del libro y eso él no lo quería y se jodió.
Porque lo contó
y yo se lo dije que lo iba a poner igual y cuando me la quiso dar vuelta le dije la verdad es la que me contaste en aquel momento y ahora me la estás puliendo y me lo tuvo que admitir. Y hubo una relación así como de por un lado de complicidad pero también de tensión. De no quiero hablar de esto, no quiero hablar de esto, no quiero hablar de esto, y yo tenía que investigarlo y conseguirlo igual.
¿Es tu amigo hoy?
¿Sí?
¿Es tu amigo hoy?
No, pero nos tenemos mucha confianza. No, me parece que ser presumido ser amigo. Amigos, ya estamos grandes, amigos sí, somos pocos. Amigos somos pocos. Uh-huh. Pero tengo confianza, confía en mí, yo confío en él.
¿Y qué descubriste de tus raíces haciendo Los Ojos del Che?
Descubrir, no descubrí, reviví, rememoré. En realidad me empecé, por ejemplo, hay un detalle que a mí me pasó, que caí en la cuenta cuando yo te hablaba de este tipo, Ernesto, cuando lo fui a ver, que vivió en casa, que no te terminé de decir esto. Es, un día yo salí, me junté con este tipo vivió 6 meses en mi casa. Y yo salgo en el auto manejando y volviendo a mi casa y empiezo a sacar la cuenta y digo, puta, ¿cuánta gente vivió en mi casa? Y empecé a descubrir que mi casa, la casa de mis viejos, era una casa donde todo el tiempo había gente viviendo. Pero gente, Osvaldo, de todo tipo. O sea, militantes políticos que se escondían porque los perseguía la policía, uh-huh. Amigos, muy amigos y muy queridos que eran empresarios que perdieron toda la plata, quebraron y lo buscaban los acreedores. Una prima muy lejana que yo no la conocía, muy muy lejana, que contrajo una enfermedad venérea ejerciendo la prostitución y que se puso de novia con un cabo mientras estaba presa, entonces vivieron en casa. Y vos decís era
tenés una miniserie
era una miniserie, la casa de mi familia era una,
tenés
claro,
una miniserie,
pero
Marco.
Llego en un momento pensando así y un día me caigo, claro, mi mejor amigo mi mejor amigo, mi hermano de toda la vida, Ale, mirá que te hace, el creador de, el culpable de que el gordo Revolver Johnny se llame Larry de Clay. Ale era un amigo mío de toda la vida que vivía en Claypole.
Sí.
Nosotros vivimos en Loma Zamora. Ale estudiaba en Barracas, en un colegio industrial en Barracas, estudiaba artes gráficas. Y el pibe se levantaba a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana al colegio. Era un trastorno. Y un día mi viejo le dijo, ¿cómo haces? Y dice, bueno, me despierto a las 4. Venite a vivir acá. Y al otro día sonó el timbre, venía mi amigo con la valija y se instaló a vivir en mi casa. Vivió conmigo en el cuarto 2 años. Y era lo más normal del mundo para nosotros. Y ahora que yo soy padre y tengo una casa y tengo hijos, y no lo hago, me miro y digo, puta, qué capacidad de solidaridad tenían mis viejos. Qué casa ancha, qué casa. Y no era una casa más grande que la mía de ahora.
Claro.
Y me pongo a sacar la cantidad de gente que vivió en esa casa, que durmió en esa casa.
Porque era así, porque les hacía falta, entonces acá está, vení.
Ya está. Pero gente, o sea, era mi amigo, vino a vivir. El otro tenía casa, venite a vivir acá, tengo una pieza. Y se quedaba la gente a vivir en casa meses, años. ¿Viste? Decís, ¿qué sé yo? No, me cuesta entenderlo.
Era obvio que ibas a terminar haciendo la casa de Gran Hermano.
Digo, años, claro. Sí, es cierto, tenés razón.
Era obvio, se veía venir.
Es cierto, pero vos sabés que...
Menos mal que no se convirtió en combate.
Pero a mí me ha pasado despertar, digo, y te estoy hablando de años, no, de quedarse a dormir ni te explico.
Claro. Ya no me imagino.
O sea, nosotros teníamos, mi viejo era muy amigo de Armando Tejada Gómez, de la Negra Sosa, de médico, de amigo de ellos, con lo cual, claro, cada vez que venían a comer, terminaban todos durmiendo en casa, porque el vino no dejaba manejar a nadie.
Claro.
Y también te despertaba desayunando con Tejada Gómez, viste, una cosa rarísima.
Qué otra vida distinta, ¿no?
Qué otros códigos distintos.
Otros códigos,
sí, claro, otra clase de vida completamente diferente. Completamente diferente. Yo añoro esa parte de nuestra vida, no de mi familia, de nuestra sociedad.
Una sociedad más abierta, más confiada.
A veces cuando llego, solidaria. A veces Montevideo me hace acordar un poco a eso.
Sí. Sí.
Creo que es lo que de Montevideo me enamora. Es eso, ese Buenos Aires o ese para mí Lomas de Zamora o Banfield de los años 70.
Sí.
O 80.
80.
Sí, sí,
sí. Sí, una sociedad mucho más confiada, en ese punto más tranquila, en ese punto...
Más fraternal.
Exactamente.
Más fraternal, sí, sí.
Más de
sí.
Pensar en el otro... Naturalmente, no, era lo que salía, era así.
Sí, 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 tal cual.
Y Fernando Escobar Llanos, los ojos, no sé hasta dónde puede haber disfrutado de eso, siendo que era un invisible.
No, pero él... Era invisible trabajando para el Che, en casa no. En casa era un tipo que venía, que militaba.
O sea, tenía la militancia y tenía la militancia clandestina.
Claro, claro, claro. Él militaba en el Partido Comunista, por un lado en Lomas de Zamora, y por otro lado hacía sus labores con el Che. Que después empezó a tener problemas, por supuesto, en la militancia en Lomas, porque el Che lo mandaba al África 3 meses, ¿y qué decís?
Me voy al África.
Claro, o sea, te mando un WhatsApp. No existía, digamos, ¿no? De hecho, esta es una de las primeras piezas de rompecabezas que me encajan. Cuando yo lo siento y le digo, bueno, y cuando vos te ibas al África, te ibas a Praga, te ibas a París, 2 meses, 3 meses, 4, ¿qué decías?
Claro, la gente, o sea, no hace eso.
Claro, ¿qué haces acá? ¿Qué decís en tu trabajo? ¿Qué le decís a tus compañeros? Y el tipo me dijo así, muy con dotes todavía de importancia, en las primeras reuniones, todavía el personaje estaba armado. Me dice, yo les decía que era exportador, que trabajaba en una empresa de exportaciones e importaciones y tenía que viajar por trabajo. Ah, listo, pasó. Mucho tiempo después, porque yo para contarle a mi vieja pasaron varios meses, cuando yo realmente tuve la historia armada, la senté a mi vieja y le conté, y yo le digo, ¿sabés quién es, mamá? Vos lo conocés, se llama fulano de tal. Marcos, es un mentiroso de mierda ese tipo, es un mitómano. Es un chanta. Pero ¿cómo va a ser ese pelotudo? Me dice, nosotros estábamos militando acá Me dice, nosotros militábamos acá y de golpe el tipo desaparecía, se iba 3-4 meses, no sabíamos dónde mierda estaba, desaparecía y cuando venía decía, soy exportador, tuve que viajar por trabajo. Mirá si ese zaparrastroso va a ser exportador. Entonces me linkeaba.
No se la creía,
entonces
no se la
era nada, verdad. Claro. Entonces digo, claro, Marco, mirá si va a ser exportador. Entonces era verdad, mamá, se iba con el Che, decía esto. O sea, se inventó una mentira muy boluda, pero era verdad.
Pero no te puedo... Si no te puedo creer que seas exportador, imagínate si te puedo creer que te fuiste con el Che.
Claro, pero entonces lo que le pasaba también a mi vieja es que yo venía a contarle 50 años después porque el tipo se borraba.
Claro.
Y si ahora entiendo, porque qué sé yo... Claro, ¿entendés? O sea, claro. Nos empezaban a encastrar las cosas.
Los ojos del Che. Fernando Escobar Llanos, el espía de Guevara y sus operaciones en África, Europa y América Latina. Una investigación de unos cuantos años de Marcos Gorbán, que se lee como una novela de intriga, pero se lee también como un viaje íntimo. Me hizo acordar en una parte también al libro de Sigal, donde habla de...
El día que maté a mi padre.
El día que maté a mi padre.
Sí,
¿no?
Sí,
también
sí.
Otro.
Lo hablé con él hace poco y hablábamos de eso, sí.
Claro, porque tiene también esa cosa de...
Bueno, y en el libro de Sigal, Jorge Sigal recuerda cuando el partido en el año 85 decide... digamos, en el contexto de este cambio político, decide reescribir la historia del Che. Y es a Sigal. Sigal cuenta el libro que un día lo sienta Patricio Echegaray y le dice, tenés que escribir de nuevo el Che, porque viste que era malo, bueno, ahora bueno. Esto lo digo yo, no lo dijo Echegaray. Sí. Bueno,
bueno, las aventuras de los comunistas en Argentina. Marcos, te agradezco muchísimo que hayas venido. Se pasó una hora muy rápido. Se pasó rápido, muy
bien. Es que nos extrañábamos.
Nos extrañábamos mucho, hace mucho no nos veíamos. Los ojos del Che se consiguen en todas las librerías del país. Supongo, me están preguntando acá desde México si se consigue el libro por allá.
Me dijeron en la editorial que es muy probable que vayan, depende mucho de que los libreros de cada... O sea, para que vaya a los países, los libreros de esos países... tienen que ir a pedirlo. Con lo cual, vayan por favor de México a las librerías, lloren y digan que queremos Los Ojos del Che. Y por favor, muero por ir a hablar de Los Ojos del Che a México.
Ernesto Resendiz, que está en México en este momento, dice que... bueno, justamente, mi papá me nombraron Ernesto por el Che, ¿no? Allá en México. Bueno, el libro se consigue en principio en toda la Argentina. Así que en las 50 emisoras.
Yo creo que por internet se puede conseguir también. Hay una editorial acá, Ernesto, que se llama temática.com, con K. Claro. Temática.com.
Temática. Y te lo pueden mandar.
Y yo he mandado libros, por ejemplo, a Israel. Claro. Con lo cual, si te metes y lo compras ahí, te lo mandan a México seguro.
Los ojos del Che, Marcos Gorbán. Muchas gracias, Marco, por haber estado acá.
Un placer. Muchas gracias a ustedes, gracias a vos.
Y volveremos a cualquier cosa.
Es la primera vez que hablamos sin vino.
Es cierto, la primera vez que hablamos sin vino. Y te voy a reprochar de por qué nunca me llamaste para trabajar en combate, que yo también puedo trabajar sin remera. ¿Qué se creen esos? Chao.
Chao. Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.